mínima, cualquier error te puede costar el título y nos hubiese gustado que habernos llevado 3 puntos de aquí, no ha sido así. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no?, alrededor de, independientemente del partido, que no vamos a entrar, creo, a valorar. Yo siempre lo he dicho, ¿no?, cuando no gana, pues la culpa a la defensa, pero ya estamos acostumbrados. Yo creo que eso es lo que nos hace diferente, ¿no? Es cierto que veníamos de una racha muy buena y ahora pues nos toca sufrir pues estas derrotas. Como bien dices, pues llega una semana muy, muy decisiva y bueno, aquí es donde se ven los tíos y es donde tenemos que dar la cara, ¿no? Tanto con el City como después con el Barça en el Clásico. Nos jugamos la Champions, nos jugamos la Liga, nos jugamos la temporada. Por lo tanto, ahora es donde tienen que aparecer los tíos.
No sé si tú te sientes que eres un jugador perseguido.
No, para nada. Yo también soy muy autocrítico conmigo y algo haré mal, ¿no? Cuando también he sufrido muchas tarjetas. Algunas eran justas, otras no, pero tampoco estoy para dar explicaciones de mis tarjetas. El que quiera ver las tarjetas, que mire mi currículum.
Le preguntaba a Toribio, pero ya digo que eso luego lo tratamos, luego ahondamos con el propio César Muñiz Fernández, que también le ha pitado partidos a Ramos. Zidane, de lo que viene, que es muy importante, el City el miércoles y el domingo la visita del nuevo líder de esta liga, el Barça, los dos próximos partidos, los dos en casa y los dos encuentros donde, como decía Ramos, se tiene que demostrar que son partidos para tíos. Zidane.
Nosotros, después de estos dos partidos que perdemos 5 puntos, sabemos que el partido en casa lo tenemos que ganar. Y vamos a hacer todo nuestro posible para ganar el partido y volver en la liga. Pero antes tenemos un partido, el miércoles. Son dos partidos donde nosotros sabemos la importancia de los dos partidos y tenemos que volver a intentar ganar. Sí, eso sí.
Vamos a ver qué hace ante el City, si vuelve Mendy al lateral izquierdo, porque sigue apostando Zidane Parra por Marcelo y no le está funcionando. De hecho, con Marcelo no salen las cuentas. Apuesta por él sin resultado Zidane. El técnico le recuperó ante la Real en Copa, 3-4. Ganó la Real y eliminó del torneo copero el conjunto de Donostiarra al Real Madrid. Empate con el Celta y el sábado derrota frente al Levante. A ver qué hace en el lateral izquierdo y a ver qué hace arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a poder convocar a Rodrigo.
Sí, por la expulsión que tuvo contra la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes en el Alfredo Di Stéfano. Es cierto, Rafa, que es una expulsión que ha escocido y mucho al Real Madrid y también al propio Rodrigo, porque entienden que se le muestra una cartulina amarilla cuando es el portero del conjunto sansero el que se acerca hacia él a recriminarle pues su actitud o en definitiva lo que contaba esta mañana en sintonía de Radio Marca en a diario. Pero como te digo, pues al final es una baja nueva para el técnico francés. Habrá que ver cómo lo reestructura, o bien quizás apostar por Gareth Bale si es que está al 100% junto a Karim Benzema en el ataque, o si por el contrario prefiere apostar por el dibujo de cabecera de Zidane, ese 4-3-3, o incluir 5 centrocampistas como ya hiciera en Lleida contra Valencia y contra Club Atlético de Madrid. Con lo cual, ese es un poco el rompecabezas de Zinedine Zidane arriba, porque abajo sí que parece claro, Rafa, que va a volver Mendy, porque el equipo defiende mejor sin Marcelo, porque el equipo ya no es tan clarividente arriba como lo era antaño cuando estaba el brasileño, y porque evidentemente, Rafa, como tú bien dices, aunque es cierto que a veces los datos no son representativos, o quizás Zinedine Zidane los ha relacionado en ciertos momentos con la casualidad, sí que es verdad que podemos establecer una relación de causalidad, porque el peor momento del Real Madrid viene cuando más partidos ha jugado Marcelo, que parece pues alejado de aquel lateral izquierdo que seguramente pues sea uno de los mejores a nivel ofensivo de la historia del fútbol.
Seguro que Zidane ya le está dando vueltas a la cabeza, porque sin Hazard, de nuevo lesionado, sin Rodrigo, sancionado con el Castilla, se pierde la posibilidad de estar con el primer equipo para recibir al Barça el próximo domingo. Pues Zidane, por lo que ha hecho, tú lo comentabas, ha fluctuado entre dos dibujos habituales, el 4-3-3 con varios protagonistas y el 4-5-1 en la Supercopa o el Derbi del Bernabéu, intercalando algún 4-4-2 con Isco libre y Bale con Benzema en punta como ante Osasuna, entre medias. Ahora deberá decidir el técnico si contra el City y Guardiola y contra el Barcelona de Setién, dos equipos que se caracterizan por acaparar el balón, prefiere pelearles la posesión con una legión de centrocampistas o amenazar a la contra con extremos rápidos. De Bale va a depender, ¿no?, de las ganas que tenga y de cómo esté el galés, porque para los partidos clave, pues entiendo que Zidane va a querer contar con Gareth. Por lo demás, Parrita, ¿qué más se nos queda ahí en el tintero blanco?
Que hoy Eden Hazard ha comenzado su recuperación, que evidentemente, como te decíamos antes, Rafa, no va a ser algo tremendamente rápido, va a estar prácticamente fuera hasta final de temporada, y que al hilo de las palabras de Sergio Ramos, Rafa, quizás también, aunque es cierto que sea habitual hablar de que salen los tíos, de que salen los hombres, y que en definitiva pues se apela un poco a la testiculina en muchas ocasiones, algo bastante manido en el Real Madrid, quizá también hay que apelar pues al fútbol, lógicamente, porque el equipo no ha mostrado una buena cara en este último mes, no ha sido el Real Madrid apabullante de otros momentos del curso, y volver a recuperar esa solidez defensiva ya con Mendy, ya con Varane, ya con Sergio Ramos y también con el propio Dani Carvajal, y con la necesidad imperiosa, Rafa, de que el Santiago Bernabéu vuelva a ser el de antaño. Recordarás el curso pasado cuando el Real Madrid perdió la temporada contra el Ajax en casa en Champions League y contra el Barça en casa en Champions League. Ahora tiene la oportunidad en Liga y en Champions de seguir vivo, de seguir con muchísimas opciones de ganar títulos, y el Bernabéu pues tiene que volver a ser ese fortín del que en este año ya se han escapado 8 puntos en Liga y el año pasado 17, quedándose el conjunto blanco a 19 del FC Barcelona en la competición doméstica, que por mirar el espejo, Rafa, pues el Barça solo se ha dejado este año 2 puntos en casa, que son precisamente los que consiguió sacar, uno en este caso el Real Madrid, en el Estadio Santiago, en el estadio del conjunto culé en el Camp Nou, vaya.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Ahora mismo el ataque del Madrid es un ataque de nervios, ¿eh? Como firma José Luis Calderón, la falta de gol, como firma nuestro compañero Marca Centra, la preocupación en el Madrid. Los 9 delanteros blancos han marcado 9 tantos en los 2 últimos meses. Benzema ha perdido puntería y nadie ha salido al quite. Zidane no se acaba de fiar del resto de atacantes, pero es que en el caso del francés, que ha atendido a la UEFA, y vamos a escuchar palabras hoy de Benzema, es el pichichi del equipo con 18 goles, pero ahora mismo está seco. El 9 blanco ha tirado del carro goleador durante gran parte de la temporada, pero ahora ha perdido puntería y solo lleva 2 goles en 2 meses. Benzema, palabras del delantero francés ante la UEFA sobre la Champions, sobre el objetivo del Madrid y sobre lo que pasa cuando se pierde un partido en el equipo de Zinedine Zidane.
La Champions significa muchísimo. Hay algo diferente alrededor de ella. Las emociones son diferentes y no sé, es bastante natural querer más. No es que des menos en otras competiciones, pero hay algo más en la Champions League. No sé qué es. En el Real Madrid, el objetivo es intentar ganarlo todo. Ni siquiera intentarlo. Tenemos que ganarlo todo. Dicho esto, necesitas la suerte de tu lado. Debes estar en plena forma en el momento adecuado. No puedo decir que siente bien perder, pero hacerlo te permite cuestionarte a ti mismo y te da una motivación extra para alcanzar niveles más altos.
A ver lo que pensáis vosotros de esta derrota del Real Madrid y de lo que luego hablaremos, ¿eh? Que es ver al Atleti aupado otra vez a la tercera plaza aprovechando el pinchazo del Getafe ayer en casa frente al Sevilla. El Atlético ganó en el encuentro que abrochaba la jornada anoche en el Metropolitano 3-1 al Villarreal y es de nuevo tercero en la clasificación el equipo de Simeone. Luego hacemos la pertinente resaca colchonera. Pero primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 78-26-90-92.
Buenas tardes, Sanguillo. ¿Qué me dices del Madrid ahora? Y el sábado o el domingo, no sé cuándo juegan, los primeros otra vez, pero a 5 puntos, a 5 puntitos, 5 más 1, 6. El Madrid está muy bien, ya lo veo. Está muy bien el Madrid, está muy bien. No tiene gol. El Barça que está mal, el Barça.
Buenas tardes, amigos de Directo Marca. Ya sabéis que os habla de nuevo en latas. ¿Qué os parece? Empate con el Valencia, ganamos al Liverpool, ganamos al Villarreal. Recuperamos juego, subimos en la tabla, ya somos terceros, recuperamos también jugadores. Así que nada, a todos aquellos que casi siempre, mayoritariamente, no son del Atlético de Madrid y aniquilan tanto a Cholo Simeone, pues bueno, Cholo Simeone no ha cambiado ni un ápice en la forma de hacer jugar al equipo. Lo que pasa es que, bueno, en ocasiones estamos arriba y otras veces estamos abajo. Y ahora que estamos arriba, pues tocará que algunos guarden silencio. Así que nada, a upa Atleti.
Buenos días, Sauquillo, buenos días a todos. Puede que sea el tiempo de Jovic. No sé, dicen que está entrenando bien, que tal, sé que lleva varias convocatorias, pero bueno, puede que sea el momento de un 4-2-4-2 clásico.
Muy buena, Radio Marca. Bueno, mira, yo opino que el Madrid sin Hazard le va a ir mucho mejor. Hazard es un grandísimo jugador, pero desde que entró al equipo, los últimos 2 partidos, el Madrid ha perdido. Creo que la pieza de Hazard no encaja bien en el Real Madrid y Zidane muchas veces hace cambios para que Hazard encaje bien. Y pienso que sin él va a sacar tanto la eliminatoria contra el Manchester City como contra el Barça, el Clásico, creo que va a ganar los 2 partidos. Venga, un saludo a todos, a la Madrid.
Pues copiar, imitar a estos oyentes y si tienes algo ahí en la punta de la lengua y lo quieres verbalizar, no te lo guardes para adentro, que igual se te hace ahí veneno. Verbalízalo con respeto si es algo así como muy, muy grave en el uso de la lengua de Cervantes, pero mándanos tu forma de entender lo que le ha pasado al Madrid o lo que le ha pasado en positivo a este Atlético que viene de subidón después de ganar por la mínima en la ida de los octavos de final de la Champions a Liverpool el pasado martes en el Metropolitano. 628-26-90-92, notas de voz al 628-26-90-92. Le voy a pedir a alguien que verbaliza como nadie y escribe como, como Los Ángeles que me diga que no le ha gustado en este primer día de la semana. A nuestro Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, que el lunes como que se le atraganta el primer día de la semana.
No me gusta.
No le gusta. A nosotros sí leerle y escucharle hasta ahora. Escribes en tu última, en el día de hoy, en Marca, la solución del Madrid. Dos puntos, hacerlo de antes. Vaya semanita, arranca, ¿eh? O arrancó el sábado para el equipo blanco. Palomar, Roberto, buenas tardes.
Rafa, buenas tardes. Semana clave para Real Madrid y Barça, que afrontan los dos equipos con ánimo muy diverso. El Barça, pese a una semana convulsa en lo social, siempre se puede agarrar a Messi. Y el Madrid, que está con el bajonazo de haber perdido ante el Levante y con el añadido de la baja de Hazard. La solución del Barça, como decimos, es Messi. Yo creo que el Madrid tiene también un libreto al que agarrarse, y es que no hace tanto tiempo era un equipo sólido, que apenas encajaba, que no perdía partidos. Bueno, basta un poco con volver a esa dinámica, ¿no? Con volver a ser solidarios, con volver a hacer cosas que yo creo que a partir del encuentro contra la Real Sociedad en Copa dejaron de hacerse, ¿no? Hemos visto un Madrid con una cierta desatención defensiva, con un centro del campo no tan sólido, y luego evidentemente también pues con jugadores que no están tan finos como hace unas semanas, empezando por Benzema, al que ahora no se le caen los goles de los bolsillos, o siguiendo por un jugador muy fiable como Courtois, que el otro día se le encogió el brazo. Pero insisto, y así lo explico yo en el artículo de hoy de No me gustan los lunes, hay un libreto al que agarrarse y es volver a la senda de los buenos hábitos. Es verdad que el Madrid ha dilapidado una ventaja razonable en la Liga, pero sigue estando en su mano, y que luego también, yo recuerdo cuando salió el sorteo de la Champions, el City era considerado como un rival asequible, y ahora según se acerca la eliminatoria pues parece que crece la figura del equipo inglés. Insisto, yo para mí el Madrid lo tiene todo en la mano, y con una vuelta a las buenas costumbres puede resolver esa falta de gol alarmante que es la que tiene, porque un delantero no va a venir ya para los dos meses de competición que queda, y Hazard no va a estar. Y con estas premisas hemos visto a un Real Madrid muy fiable a lo largo de la campaña, así que vamos a ver en qué acaba todo esto. Desde luego, como insisto también en el artículo, el que lo pacifica todo en el Barça es Messi. Yo creo que su figura trasciende de lo deportivo. Yo no recuerdo un jugador con una incidencia tan clara en el resultado como Messi. Lo comparo un poco a Maradona en el Nápoles, pero es que además Messi lleva sobre sus espaldas la vida social del club, ¿no? Hubo pañolada a Bartomeu, pero yo creo que Messi le indultó con su actuación, porque quiere decirse, un tipo que hace 4 goles en una semana convulsa, quiere decirse que él está a gusto, que él está integrado, y eso es verdaderamente lo que le importa al seguidor azulgrana, ¿no? ¿Cómo se encuentra Messi? Y después de verle el otro día marcar los 4 goles, pues evidentemente Messi está bien y con ganas. Así que, asegurada la parte deportiva y tranquilizada la parte social, pues el Barça tiene argumentos de sobra para afrontar también lo que para ellos es una semana igual de decisiva. Confiemos en que además no tenga influencia todo el asunto del coronavirus en Italia y que pueda disputarse el partido en Nápoles con absoluta normalidad. En cualquier caso, como decimos hoy en la portada, la semana de la verdad, pero no solo para Madrid, para todos.
Tal cual, gracias Roberto. Pero sí, luego con Rulo Fuentes repasaremos lo del coronavirus, que ha puesto al calcio en cuarentena. Italia ha suspendido 4 partidos de liga y estudia la posibilidad de jugar sin público. Otros deportes también están siendo afectados por esta epidemia, de momento sin control, ya con muertos en Europa, ¿no? En Italia, en Francia, en fin, es preocupante, pero de verdad. En fin, y mañana tiene que jugar el Barça allí, en Nápoles. En principio no hay ninguna situación así de riesgo. Les tomarán la temperatura, como están haciendo a todos los que aterrizan en Italia, en el aeropuerto. Y si tienen la temperatura normal, pues los dejan pasar. Si no, los devuelven al avión. 1:46, 12:46 en Canarias. Es lunes. Los lunes no solo no le gustan a Palomar, a nosotros sí leerle, no le gustan, pero a nosotros sí leerle y escucharle. Y los lunes también tenemos cita con nuestro barman. Bares y lugares tan gratos para conversar. Porque todos los lunes, ya lo sabéis, los que sois habituales de este programa Directo Marca, si no, bienvenidos a esta sección donde vais a escuchar cómo repasamos las polémicas videoarbitrales de cada jornada con César Muñiz Fernández, excolegiado internacional. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con menos trabajo a lo mejor de lo habitual, pero sí, fíjate que Sergio Ramos, vamos a escucharle, se quejó un poquito de Hernández Hernández por varios motivos. Hubo dos posibles penaltis que ahora repasamos por mano de jugadores del Levante dentro de su área que el Real Madrid reclamó, pero dijo Ramos, no hemos perdido, vamos a escucharle ni por el árbitro ni por el VAR, eso sí. Respecto a Hernández Hernández, tiene una particular opinión el capitán del Real Madrid. Vamos a escuchar a Ramos y ahora comentamos la jugada, César.
Agarrarnos, creo, al VAR o al árbitro, yo creo que es muy, muy ventajista, ¿no? Yo creo que el Madrid hoy ha hecho un gran partido y nos faltó el gol. Es cierto que hemos creado muchísimas ocasiones. En la primera parte hemos atacado con muchísima intensidad, hemos tenido pues ocasiones en exceso y no han acabado en gol. Y en este tipo de liga yo creo que eso es lo que no puede faltar, ese gol, ¿no? Y esos tres puntos que realmente perdimos hoy nosotros, ni el árbitro ni el VAR. Yo me voy jodido también un poco a nivel personal por la relación, ¿no? Yo creo que antes los árbitros, no todos, pero sí algunos, eran bastante más respetuosos, más educados y se podía dialogar, se podía conversar, y en este caso parece ser que no,
que
no
se le falta el respeto hoy.
No digo que lo haya faltado, pero obviamente parece que no se le puede hablar. Los capitanes están para dirigirse al árbitro, para intentar ayudarlo en lo que se pueda, y bueno, la arrogancia es algo que se tiene o no se tiene, pero en mi caso
¿Pero qué te ha dicho?
No, yo me agarro a la realidad. La realidad en el minuto 10 pues te condiciona con una amarilla después de haber sufrido un pisotón y un codazo que le interpreta que nos falta. Y la mía, un balón que gano y disputo dividido, pues decide echarme la amarilla. Yo creo que hay decisiones a veces que están predeterminadas, y en esta situación con él, pues le he preguntado si tenía algún problema personal, porque tenía curiosidad. Si hay algo personal, que me lo diga y lo arreglamos, porque realmente lo desconozco.
Es una situación personal desagradable, ¿no? Al final, que te condicione con una tarjeta en el minuto 10 después de haber sufrido un codazo y una entrada y un balón dividido que gano y me echa amarilla, pues te da mucho que pensar, ¿no? Es algo que parece que está predeterminado y bueno, para mí no es fácil. Al final, antes pues con los árbitros se podía dialogar, no digo que sean todos, pero yo creo que el respeto y la educación siempre hay que tenerla, ¿no? Hay algunos árbitros que no se les puede decir nada y qué menos que tengan ese respeto a los capitanes, que nos acercamos para facilitarle pues las cosas o cualquier jugada que haya habido, ¿no? Sí, bueno, es indignante realmente a nivel personal, por eso terminó el partido y le hice esa pregunta, que si es algo personal que me lo diga por si se puede solucionar. Yo lo desconozco, ¿no? Si hay algún motivo, pero bueno.
Ahora analizamos esas dos jugadas concretas, César, pero sí. Escucho que te ríes porque tú has arbitrado a Sergio Ramos. Sí. Esto va con la personalidad del árbitro. ¿Tú eras dialogante? ¿Tú dialogabas, por ejemplo, con Ramos o no?
Bueno, por ejemplo, con Sergio Ramos pues tenía bastante buena relación. Pero bueno, todo depende un poco pues del momento del partido, la situación, del tono con el que el futbolista se dirige al árbitro. Al final, el árbitro, no olvidemos que está en posiciones como está el futbolista, es todo muy rápido y apenas tienes mucho diálogo con el futbolista, contestaciones cortas, a veces un poco más largas si el juego está detenido, pero tampoco tienes mucho tiempo a ello. Y todo depende muchísimo, depende cómo entre el jugador. Si el jugador entra correctamente, pues le contestas correctamente. Si te entra con aspavientos, con la intención de echarte público encima o con hacer algún gesto despectivo, pues lógicamente la autoridad del árbitro está ahí y tiene que mantenerla, ¿no? Por lo tanto, forma parte un poco de ver un poco cómo entra el jugador a decirte las cosas y a partir de ahí, pues entender tú con criterio, ¿no? Pues si le contestas o no le contestas, o le dices hasta aquí hemos llegado, porque si no la cosa va peor.
En el caso de Ramos, él se queja de que recibe un codazo en un lance y sí. Luego ahí el jugador de Levante no ve nada y luego en un balón dividido él entra un poco con el pie un poco más levantado de lo normal y está en el límite, porque el otro también, sí. el jugador de Levante también va con un poco con la plancha, pero la falta es a favor del Levante y la amarilla para Ramos.
Sí, está claro. Eso pasa muchas veces en muchos partidos, ¿no? Que hay veces que hay jugadas donde tú realmente no tienes que ser amonestado y lo eres, y viceversa, ¿no? En este caso, pues bueno, tuvo la mala suerte de que fue amonestado muy pronto, minuto 10, y como él dice, pues al final eso, un defensa, pues te condiciona muchísimo y te hace que luego los restantes 80 minutos, pues claro, vas muy justo en las segundas acciones sanciones porque tienen miedo que te puedan expulsar. Pero bueno, forma parte del fútbol, él tiene mucha experiencia ya. No olvidemos que estamos hablando de los jugadores con más partidos de la liga. Por lo tanto, él tiene que medir muy mucho pues esas acciones, saber que una entrada al minuto 10, pues lógicamente le puede condicionar y por lo tanto tiene que tener utilizar más esa experiencia para que no le pase esas cosas, ¿no?
Me viene al dedillo, César, fíjate, noticia de última hora, estar ahora hablando contigo en nuestro bar, como todos los lunes, nuestro bar con V, porque noticia Mateu, que acabamos de conocer, Mateu Laoz arbitrará el clásico del domingo y ambos equipos ya tienen quejas porque la Real Federación España de Fútbol ha anunciado que el valenciano es el elegido para dirigir el partido entre el Real Madrid y el Barcelona este domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu, acompañado por José Luis González González en el VAR. Aficionados de ambos equipos tienen quejas acerca de la elección porque, me vas a decir, César, pues ya te conozco, que eso es bueno, que si no gusta a ninguno de los dos equipos es que es el mejor posible, ¿no?
Está claro. Y aparte que no olvidemos que Mateu Laoz, Hernán Fernández, árbitros que han pitado pues muchos Madrid y Barcelona, pues al final es normal pues que unos te digan pues que a favor, otros en contra, porque son muchos partidos que arbitras en su carrera deportiva y al final nunca vas a dejar contento a todo el mundo. Entonces siempre va a haber algo de algún partido a que te van a recordar. Pues oye, aquel clásico, esa expulsión, aquel clásico, ese penalti. Siempre va a haber algo por cada equipo. Pero bueno, forma parte del fútbol y lo importante es que Mateu es un árbitro con mucha experiencia. De hecho, va a ir a la Eurocopa este año y por lo tanto es un árbitro top de la Liga Española. Luego, pues bueno, le vamos a desear toda la suerte del mundo porque no olvidemos que en los clásicos, pues como todos sabemos, hay un antes, un durante y un después de un partido, ¿no? Claro.
Le deseamos mucha suerte al colegiado valenciano porque seguro que la va a necesitar. Vamos a las dos jugadas de Marra, más allá de lo de Sergio Ramos, porque tú las has visto, el Madrid pidió dos penaltis en la segunda parte, en la reanudación, el primero tras una mano de Campaña después de un control de Isco y el segundo por un balón que golpeó en el brazo de Toño. Ni Hernández ni el VAR señalaron nada y el Levante se salvó así de recibir un duro golpe que hubiese sido recibir pues un penalti en contra. Quiero que antes de que me des tu opinión escuches a Carvajal, claro, porque claro, lo de las manos, ese es el problema esta temporada, que nadie se acaba de aclarar cuándo es mano y cuándo no. Así lo dijo el lateral blanco, Carvajal.
Yo creo que ni el mismo comité de árbitros sabe cuándo las tiene que pitar. Hay veces que las pitan, hay veces que no. Es extraño, ¿no? No sabría decirte, si es que ni los propios jugadores lo sabemos. Así que nosotros acatar las decisiones que hacen los árbitros, que hace el VAR y a seguir.
¿Se equivocó Hernández y el VAR en alguno de los dos posibles penaltis?
Pues según las imágenes que tenemos, yo creo que hay una toma. Hay una toma, una jugada, en la de Isco, si os dais cuenta, con Campaña, que ahí tiene el brazo en una posición antinatural, ocupando un espacio. Y precisamente el programa tuyo es un programa muy muy bueno didácticamente para poder explicar a todo el mundo. Es decir, dice que el futbolista, que ni ellos mismos ni el comité sabe perfectamente las manos. Y yo creo que las manos, tenemos que todo el mundo sepa que hoy día la mano no se sanciona porque te dé el balón en la mano. Tiene que sancionarse por una posición antinatural del jugador. Y en este caso Campaña tiene una posición que ocupa un espacio, que hace más grande el cuerpo, y es lo que penaliza la regla. Entonces, si ese jugador tiene la mano extendida, como estamos viendo las imágenes, pues lógicamente ocupa un espacio. Entonces, en ese caso, el VAR tenía que haber avisado a Hernán Fernández de que es una posición antinatural y que lógicamente eso es penalti.
Pues queda diáfano, una vez que lo has explicado queda claro. El problema, César, y hago de abogado del diablo o de abogado de los jugadores o incluso de los aficionados, es que esa misma explicación se aplica en algunas manos y en otras no.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que trabajar todos, el comité, lógicamente, técnico de árbitros, con sus árbitros, con los equipos de árbitros que están en esa labor, para que haya unificación. Porque yo creo que el concepto ellos lo tienen clarísimo. Lo que pasa que, bueno, hay veces pues que pasa esos reajustes, como estamos viendo hoy, donde te da la toma de que el jugador tiene esa posición antinatural, ocupa un espacio claramente y no es avisado por la sala VAR. Y eso es lo que llama la atención, porque claro, es lo que dices tú. Luego habrá otro partido o esa misma jornada hay otro partido donde hay una mano muy parecida, no igual, porque siempre digo en el fútbol no hay jugadas iguales, pero sí parecida, y lo sancionan. Por lo tanto, eso es lo que genera desconfianza y lo que genera que la gente esté perdida. Y por eso un poco lo que decía Carvajal, ¿no? Que andamos un poco locos porque una mano sí, otra no. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más intenso en ese aspecto para que ya no solo el aficionado y el deportista, que lógicamente lo sufre y lo padece en el campo, sino que los propios árbitros, el concepto lo tienen claro, pero deben aplicarlo con mucho más rigor y con mucho más criterio en la sala VAR, ¿no?
Entonces, para ti y para acabar, César, ¿la mano de Campaña la hubieras pitado penalti, la mano de Toño no?
Sí, exactamente. La de campaña, para mí, según la imagen que estamos viendo ahora, pues la mano es extendida, ocupa un espacio. Lógicamente, nadie tiene intención de tocar la pelota con la mano, y menos en el área nadie, pero ocupas un espacio, corres un riesgo. La regla te lo penaliza, está clarísimo. Y la otra acción es diferente, porque el balón le da la mano, pero en una posición natural. Lógicamente, tú cuando corres, corres con las manos en posición normal, a la altura de la cadera, ¿verdad? Sin extenderlas mucho. Pues si te da el balón en la mano, pues no pasa nada, es posición natural. El riesgo es extender, abrir los brazos por encima del hombro. Es decir, todo lo que sea cubrir un espacio, hacerte más grande el cuerpo, es lo que penaliza. Lo contrario, aunque te dé el balón en la mano, como es el caso de este chico, no sería mano.
Pues me encanta, la verdad, poder aclarar este tipo de jugadas contigo todos los lunes. César, un lunes más, muchas gracias.
Venga, espero que quiero por lo menos dar un poco de luz a las manos, que es un poco lo que mucha gente está un poco perdida en ese aspecto, pero sinceramente, las manos no son difíciles. Lo difícil es verlas en el campo como árbitro, porque es muy rápido, pero teniendo un monitor como tenemos todos, como tiene la sala board, mano extendida que ocupa un espacio, es punible. Es que la regla es muy clara en ese aspecto, porque ahí no entras en la interpretación, entras en el espacio, en cubrir un espacio, hacer más grande tu cuerpo, lo hace más grande, te pega, pues es mano. Es sencillo, lo que pasa que, bueno, al final las jugadas son muy rápidas y hay veces que en la sala board pues hay ese criterio que no parece muy uniforme, que es lo que hace un poco desconfiar un poco de ellos, ¿no?
Has mencionado la palabra luz. Que el dios del arbitraje ilumine a Mateo Laoz el domingo, por Dios, que no nos dé mucho trabajo el lunes.
Y si nos da trabajo, que sea para mí.
Eso, que lo sepamos comentar y analizar bien. César, como siempre, amigo, muchas gracias.
Venga, un abrazo para todos. Gracias.
2 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias. ¡Chimpún! Y vamos con otra tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Auki. Está negro esto, ¿eh? De Hazard. Está negro, macho. 28 años, lesionado la temporada, el año que viene 29. Se tiene que dar mucha prisa, ¿eh? Pero bueno, que tenemos ahí al Vini, que no veas cómo jala. Se va de todos.
Hola, Sauquillo. Mira, yo creo que Sergio Ramos se equivoca diciendo lo que dice. Pero lo entiendo. Y lo entiendo porque creo que lo que tenía en la cabeza en ese momento era el codazo que le mete Roger en las costillas. Y estoy seguro de que si eso llega a ser al revés, si el codazo se lo da Sergio Ramos a Roger, por supuesto va a la calle inmediatamente, Sergio Ramos. Pero es que además hoy estaríamos todos pidiendo la cárcel.
Buenos días, señores de Radio Marca. ¿Cómo va a echar de menos el Real Madrid a Eden Hazard si cada que juega pierde? Cada que juega Hazard pierde. Y encima Hazard es como Arjen Robben. Un partido jugado y 3 meses lesionado. O sea que no se va a echar de menos para nada. Vamos a tener que echar de...
Buenos días, Radio Marca. Sobre las declaraciones de Sergio Ramos, yo creo que es que no le sabéis entender, hombre. El Betis tiene su humorista, que es Joaquín, y el Madrid pues tiene a su humorista, que es Sergio Ramos. Porque si no es, si no es en tono de humor, no se entiende lo que ha dicho este muchacho. Pero bueno, a algunos les convencerá. Enhorabuena, Radio Marca.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Publicidad y seguimos hasta las 3, directo Marca. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo,
Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 20.